Se está en nuestros estudios, ya arrancó mal porque se enojó, porque ya vino a poner tac. Y está muy bien, yo celebro eso. Que me discutan, que me puteen, que me digan todo. Nada, no me puteo, pero sí está enojado porque dice que no sé de dónde, si de amor por lobo, no amor. Lo busqué. Directora provincial de
fiscalización y registro
del IPAC,
Instituto Provincial de Acción Cooperativa.
Está en nuestros estudios, le voy a correr un poco el micrófono. Ella se produjo para la cámara, yo estoy de Yorio J y de Gomones, porque para mí es viernes, yo los viernes vengo.
Y bueno, y tu cuerpo la sabe.
Sí, ponele, ¿no? ¿Cómo andas, Milagros, tanto tiempo que no te encontramos por? Te vemos en todos lados, yo te sigo por las redes sociales. Tenemos por todos lados y laburando en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Axel Kicillof. Pero bueno, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien.
¿Qué de tu vida?
Laburando mucho en el gobierno de Axel, sí, en el área que es de lo que me he formado, digamos, hace muchos años, que tiene que ver con el cooperativismo, con la administración pública. Y dando clase en la Facu hace un par de años.
¿Qué materia das?
Y doy materias vinculadas al derecho cooperativo.
Sí. ¿Qué facultad?
En la Universidad Nacional de Hurlingham.
¿Y cómo sos como docente? ¿Sos jodida?
No, tengo muy buena onda con los alumnos y me gusta mucho que aprendan. Sí, soy estricta, pero no soy jodida. Me encanta, vos sabés que descubrí algo que...
Una vocación, sí, es sí, lindo la docencia.
Me gusta mucho, me apasiona con el equipo docente, es un cuerpo docente muy interesante, doy en carreras de ciencias agrarias, que es re loco, doy derecho para estudiantes de ciencias agrarias, de ingeniería agronómica, tecnicaturas y licenciaturas en derecho agrario, en desarrollo agrario, y es muy interesante porque es introducir todo el mundo del derecho, alumnos que no vienen con esa continuidad, así que es muy interesante cómo hay que, viste, estar predispuesto para eso, y la verdad es que los alumnos...
Es una vez por semana. O sea, gobierno provincial...
Muchas horas, una vez por semana.
Gobierno provincial, clases, mamá...
Abogada.
Sí. ¿Tienes laburas particularmente?
Sí, por supuesto.
¿Dormís, no?
Duermo, descanso.
Los fines de semana, familia, sobre todo.
Los fines de semana todos laburamos seguro, todos los que están ahí, nadie descansa todo el fin de semana, todos tenemos que laburar, Milito sobre todo, que es como mi estructura, digamos, además de todas las cuestiones que uno puede laburar cuando uno es militante. Primero soy una militante que hace todo eso, que es abogada, que es mamá, que es funcionaria, que es un montón de cosas, que es docente, pero principalmente soy una militante.
A veces la mamá de Vicente.
A veces soy la mamá de Vicente.
Claro, siempre lindo, perdón, soy la mamá de Vicente. Que hablamos fuera del aire eso, qué lindo es perder la identidad en ese sentido, ¿no? Cuando te dicen...
El rol más hermoso.
Hablando de militancia, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo lo ves a Lobos?
Mira, para nosotros... Fue una reestructuración muy interesante, muy muy significativa. La verdad es que surgió y reflotó toda esta genuidad militante, porque también afloró mucho el dolor. Yo creo que es muy profunda la esto es lo que me decías vos fuera de cámara.
Sí.
Estamos
todos desordenados, ¿no?
Me parece eso, ¿no? Como que nos desordenaron la vida de nuevo. Y también me parece que cuando uno habla del destrozo, cuando uno ve destrozo y caos, automáticamente del otro lado te dicen que tiene que ver con una cuestión partidaria. Y una de las primeras cosas que vemos en clase también tiene que ver con eso, ¿no? Con diferenciar cuando nosotros hablamos de política, si hablamos de política electoral, de política partidaria, de política pública, digamos, me parece que nadie puede estar de acuerdo, o sí, debe haber gente que está de acuerdo, pero ¿qué es lo que más te gusta de este gobierno? No sé. Que los jubilados ganen 250.000 pesos, que les peguen en la plaza, que tomen 20 mil millones de deuda para la timba financiera, que no va ni a una escuela,
que no
ni
está
a una
claro
obra
eso todavía,
pública,
como
ni a una ruta, ni a un hospital, digamos, la deshumanización total, el desabastecimiento absoluto, la expulsión de agentes estatales, habiendo construido también todo este relato de que eran todos ñoquis, que eran todos vagos, habiendo rajado gente súper valiosa. Estamos hablando del CONICET, estamos hablando de hospitales públicos, el desfinanciamiento del Garrahan, nadie nunca jamás se animó. ¿Cuántos lo vences? Yo en alguna oportunidad, por una cuestión desesperada, tuve que subir al auto una nena una vez y embarazada, me acuerdo, y correr al Garrahan. En el marco, digamos, de también de la vinculación militante, y la verdad que creo que el nivel de deshumanización y de falta de escrúpulos de alguien que se anima a sacarle el abrazo, el apoyo económico, por supuesto, al Garrahan. Bueno, no, lo que estamos viviendo es una catástrofe.
Hablaste de ñoquis y demás, y fuiste muy señalada por... Sí, siempre sos señalada por eso.
Siempre soy señalada.
Siempre, toda la vida.
Pero yo doy tiempo al tiempo, ¿no? Me parece que... creo que hay una construcción de conciencia,
claro,
distinta.
¿Sentís que es contra la mujer, que es contra el movimiento, que es contra que Lobos tiene esa personalidad en algunos casos, en algunos dirigentes, en algunas personas?
Creo que es algo... más fácil pegarle a una mujer. Creo que siempre es más fácil pegarle a una mujer, en todo sentido. Creo que no soy yo la protagonista de esa...
No sentís que es personal.
De esa... consigna o de esa frase, digamos, me parece que es mucho más sencillo para cualquiera, sobre todo para los hombres que están dispuestos a violentar a otros, que no son todos los hombres, y las mujeres tampoco, que están dispuestas a violentar a otro. Creo que si eligen, es más fácil siempre pegarle a una mujer. Creo que nosotros hemos tenido una irrupción muy fuerte en la militancia, creo que eso fue un poco desorganizador del orden establecido histórico de quiénes son los que mandan, los que conducen, los que dicen quiénes siguen después de nosotros, y ninguna irrupción en una sociedad que quiere o que busca o
no es
una sociedad, en un grupo de personas que quiere o que busca el status quo contenido, cualquier irrupción es ¿viste cuando vas a los jueguitos con los chicos?
Sí.
Que sale el cocodrilo y ¡tac!
Sí.
Bueno, ¿viste como el juego ese? Bueno, yo siento un poco que cualquiera que emerge, ¡tac! ¿Viste? Y nosotros no solamente emergimos, sino que nos sostuvimos, que tomamos decisiones, que nos animamos, que construimos con otros, que horizontalizamos las decisiones, que empujamos juntos. Me parece eso, que nos animamos a decir cosas. Bueno, hoy yo apenas arrancó y dije, se enojo, no es que me enojo, vos sabés que tenemos confianza, pero
sí.
Te lo digo porque por el chiste ese que decías, amor por Lobos, o que
no, es que no entendí.
Y si es amor por Lobos, es amor por Lobos, que es un espacio.
Pero en un momento,
que,
en la campaña de útiles escolares, que el otro día estuvo Romina acá, aparece ahí abajo Asociación Civil.
Ah, pero
yo no entendía, se juntaron con una asociación civil, no sabía.
Sí,
te lo juro,
sí,
no sabía.
Hay un grupo.
Y estuve por preguntártelo 2 millones de veces y bueno.
No, son distintos espacios que conforman distintos actores. Algunos coinciden con otros. Bueno, es como, no sé, ser socio de un club y militar en un partido, digamos. Bueno,
claro.
Coincidís con los 12. Y bueno, la Asociación Civil es un espacio que hace mucho tiempo que hemos construido, que me parece que toma. Digamos que hay muchos compañeros que están ahí, que llevó adelante cosas muy interesantes en Lobos y que, bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, llega gente, yo saludo.
Estamos bien, esto
y bueno, y que está bueno que tome el lugar que tiene que tomar, porque hay otros compañeros que la empujan y...
Nos van a cerrar la puerta, eso sí. Ya,
no, no. Pero eso no significa que Amor por Lobos no sea un espacio que hemos consolidado con mucho amor, justamente, y con mucha valentía y con mucha ganas, muchas ganas de construir un proyecto, un construir, no, nosotros tenemos, tomamos muchas decisiones desde ahí, así que es un lugar que ya está consolidado. Pero bueno, en ese sentido me río porque digo, bueno, eso, viste, siempre como...
que tienen que dar siempre dar explicaciones.
Siempre dando explicaciones, siempre...
No
sé si le pasa a otros, me parece que no.
A vos sí te
hincha. A mí me pasa, no me hincha la guinda para nada, porque no tengo nada que no pueda explicar. Pero me sorprende que... Me sorprende, no. Me llama la atención... Y hasta me parece a veces hasta lógico. Creo que también otra cosa que tenemos, quizás a veces son las mujeres, no podría, es como que nos acostumbramos a, entonces como que nos acostumbramos a que nos pase esto todo el tiempo, y a veces me han hecho hacer ese ejercicio, ¿no? Poner en perspectiva qué pasa a los varones que hacen política, y los varones que hacen política en Lobos, o que militan, perdón, políticamente en Lobos, no les pasa esto. Entonces decís, bueno, ahí decís, bueno, ¿será entonces que es una cuestión de género? Y no sé, creo que no, yo quiero creer que no.
Estamos en una sociedad muy machista que tiene que tirar abajo un montón de años de conductas machirulas y es muy difícil. Y Lobos es una sociedad muy conservadora, muy difícil, muy compleja, que, viste, vos decís, bueno, y es así. Qué sé yo, viste, lamentablemente, ¿no? Porque uno quisiera otra cosa de su pensamiento, de la lógica que uno tiene, de visión, de vida, de... Pero nos encontramos con estas situaciones.
Así todo, es el mejor lugar del mundo. Si vos me preguntás a mí, y sé que muchos que están escuchándolo...
Te lo acepto con algunos bemoles.
Obvio que criticamos, obvio que bueno, uno... Pero es como, ¿viste? Cuando critican a tu hermano o a un pariente, sí. Que decís, bueno, pará, al pariente, lo, o sea, si voy a otro lado y critican a Lobos, no, pará, porque a mi pariente lo critico yo solo.
Aflojó un poquito, claro. Lo ves y criticamos, lo ves.
Claro, de mi hermano hablo mal yo, pero vos no podés.
Vos sos funcionario provincial. Soy, yo te puse una pregunta, porque no me queda claro el tema de la gestión del gobierno local, porque vive echando culpas a la provincia. Y recién ahora creo que vi que anunció que va mi primer terreno. Digo, ¿vos sabés si hablan con la provincia, si la provincia lo llama? Digo, ¿vos tenés idea de eso? Porque la culpa siempre es del otro. Y eso es más viejo que soplar, digamos. No. Y a él le ha pasado todas las gestiones siempre echan la culpa a alguien. Y esto se ve, hace 10 años que no tenemos una vivienda, entonces te aprovecho, vos sabés, has averiguado si desde acá llaman allá, si desde allá hay un encono personal con Lobo, porque es inexplicable esto.
Mirá,
el otro día Echeverri anunció que cuando le daban guita para seguridad a municipios con menos de 70.000 habitantes,
antes de ayer, volvió
a responsabilidad, que nadie dice que no la tiene. Pero vos no podés vivir echando la culpa a todo el mundo. Me parece. Por ahí capaz que... Bueno, llevas 3 elecciones así.
Mirá, yo creo que... Más allá del gobierno de la provincia, puntualmente, y de la situación con Lobos, creo que hay una situación general de cómo es Axel como dirigente. Digamos, me parece que hay otra manera de conducir el gobierno provincial. Yo creo que en esa manera de conducir el gobierno provincial también es la forma en la que él se posiciona como dirigente nacional, esto de tender puentes, de Axel es un tipo que quiere construir un proyecto nacional, federal, que se juntó con algunos que pareciera como que eran provincias que no, nunca se iban a poder vincular con el peronismo, si se quiere. Con Yallora, con el gobierno de Santa Fe, provincias que son centrales para nuestro país, y es la forma que tiene él de construir, me parece que tiene, por eso entiendo que la gente revalida su gestión de una manera tan, tan fortalecida, por eso creo también que en el interior, si bien nosotros digamos, una cuestión de geográfica, estamos o somos parte, nos consideramos de la tercera sección electoral todavía, o en esta coyuntura, tenemos mucho más que ver nuestra idiosincrasia con el interior. En el interior de la provincia, en el 19 no, pero en el 23 Axel ganó la elección. Si bien en algunos en algunas localidades, en algunos distritos, no eligieron al peronismo, sí, para que los conduzca. Me parece que tiene que ver también con esto de un gobierno que hace, que gestiona, que trabaja para todos por igual, y así lo demostró el otro día con lo de
pero
la seguridad.
No hay un
y así
con
lo demuestra, por ejemplo, con las escuelas. Vamos a inaugurar la segunda y ya inauguramos una. ¿Después cuántos años? En Lobos. Y Lobos, bueno, hace, vos lo acabas de decir, es el tercer mandato de un gobierno que no solamente es contrario ideológicamente o, digamos, partidariamente, sino que cada vez que vos agarrás un medio o escuchás a un funcionario del gobierno local, critica al gobierno provincial. Y a mí me parece muy importante porque, o sea, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no distinga color político, porque la provincia somos bonaerenses, básicamente.
No, pero viste,
me parece que eso es una estrategia también.
Agarramos diciendo que de Saladillo, Monte, que son del palo pro, o ahora no sé, porque viste, en algunos lados se habla de fusión con la Libertad de Avance y demás, pero bueno, pro, ponele. Monte, y tiene sus avances Monte, te vas a otros municipios de la región, Saladillo tiene sus avances.
Ya, nunca un gobierno provincial estuvo tan ahogado económicamente por el gobierno nacional como el gobierno de Axel. Es una discriminación política, pero además una decisión política nacional gravísima de recortar fondos que son propios de la provincia de Buenos Aires, que son de todos nosotros los bonaerenses y las bonaerenses. Y así todo, el gobierno bonaerense, o sea, Axel está haciendo un esfuerzo con los recursos, él lo dice, ¿no? Los bonaerenses están haciendo un esfuerzo, él simplemente toma las decisiones que son fundamentales y estructurales para dónde uno las toma. Vos podés tomar la decisión, como toma el gobierno nacional, de pedir plata al fondo para la timba financiera, o podés con esa, vos imaginate si con esos 20.000 millones nuevos, que son 65.000 millones en total desde el 19 a esta parte, esa guita hubiera ido a escuelas, a autopistas, a acompañar a los productores rurales, por ejemplo, uh-huh, acompañar cuestiones vinculadas a la seguridad. No, todo para contener el dólar, para medidas electorales. ¿Viste? Una cosa que, claro, que es seguir profundizando desigualdad, seguir profundizando deshumanización, porque los jubilados siguen cobrando 250 mil pesos. Y además de la cuestión central, digamos, que tiene que ver con el respeto o no a la Constitución, no se puede ni siquiera manifestar. Los jubilados que se manifiestan son apaleados o
gaseados,
y si vos los vas a acompañar y los vas a ayudar también, o te pasa lo de Pablo Grillo, que te pegan con un cartucho que vale lo mismo que una jubilación mínima y que estás ahí combatiendo por tu vida en un hospital. Entonces la realidad es que la situación es compleja, como para que nosotros sigamos escuchando a intendentes peleándose con gobernadores, echándole la culpa, y a un político que se pelea con otro político. Yo creo que ahí está, digamos, por eso a mí me atrae y me empuja a considerar a Axel como una referencia, y que no tiene que ver, digamos, coyunturalmente con dónde uno esté cumpliendo funciones, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con que nosotros, desde el peronismo, tenemos que empezar a ver no solamente qué vamos a hacer de acá a la elección, sino cómo construimos un proyecto de país sólido, y volvemos a enamorar, como frase hecha, pero en realidad es eso. Es cómo volvemos a construir un proyecto de país sólido y que la gente vuelva a interesarse por este proyecto.
Claro.
A interesarse, a creer.
Por algo perdió, digamos, el peronismo.
Pero lógico, pero bueno, por eso no estamos.
Puede haber ganado casi por 10 puntos en la.
Pero
en
por la, eso yo no coincido que haya que construir, como algunos plantean, el frente de todos sin Alberto, digamos, sino que nosotros tenemos que empezar a construir una consolidación de un proyecto.
¿Volver nacional, a la ancha avenida, decís vos?
Un proyecto nacional, federal. No digo volver a la ancha avenida, digo consolidar los liderazgos que tenemos. Hoy Axel es el tipo que más mide y además es el que ganó, que se consolidó, que revalidó con un porcentaje altísimo su gestión. Y por cosas como esta, ¿no? Por no distinguir color político, porque es el tipo que hace, porque ayer inauguró la escuela número 250 en la provincia de Buenos Aires, 250 escuelas. Y en el último gobierno en el que le cortaron absolutamente el aire, porque realmente cortarle los fondos de los bonaerenses a los bonaerenses es una cuestión gravísima, es una provincia estructural para el país.
Claro.
En este último gobierno él siguió laburando, siguió avanzando, la obra pública no paró, las escuelas no se pararon de construir. Ayer dio con fondos bonaerenses un fortalecimiento a los intendentes de todos los colores políticos para en materia de seguridad. Entonces me parece que un poco hay que nosotros, digamos, tenemos que ser sólidos y coherentes con esto que se ve y que no tiene que ver con uno u otro fanatismo, sino con realmente cómo hacemos para pensar en que el proyecto de Milei está agotado o tiene que agotarse rápidamente, porque lo que está pasando es muy grave.
Y en ese
lo que deja, el tendal que deja, es estructuralmente dañino, es violencia, es volver a habilitar la mentira, la difamación y la violencia por parte del Estado. Es muy peligroso, digamos. Me parece que tenemos que ser conscientes de esto que pasa. Y vos podés decir, bueno, pero es lo discursivo. Bueno, no, pero también es lo estructural, porque si el tipo va a tomar 20 mil millones de dólares de deuda y esa plata, esos recursos que en definitiva los pide la Argentina, no van a ir, como dijeron ayer, no sé si por error o no por error, no van a ir para la Argentina, sino que van a volver a extranjerizarse. Bueno, realmente es muy grave la situación.
Y hablando de esa búsqueda, ¿cómo está Amor por Lobos?
Mira, Amor por Lobos viene posicionando...
¿Qué actividades tiene?
Nosotros venimos posicionándonos en este sentido también. Creemos que Axel es un dirigente que reúne estas condiciones. Estamos vinculándonos con aquellos que piensan de esta forma. Tenemos un espacio consolidado. Creo que la última elección, viste que nosotros no somos de lo electoral, pero la aprovechamos para consolidar un espacio, un grupo humano básicamente, que es eso en lo que creemos. Y ahora, bueno, tendiendo puentes con otros y construyendo desde donde nosotros creemos que hay que construir, que es desde la comunidad,
la cooperativa de...
Sí, digamos, más allá de qué trabajen, digamos, los miembros de Amor por Lobos. Algunos serán cooperativistas, otros serán docentes, otros serán abogados, otros serán, digamos, laburantes de la salud. Bueno, hay de todo, ¿viste? Pero dirigentes de clubes, no me quiero olvidar, hay de todo, hay un poco de todo, pero digamos, más allá de cuál sea el laburo que tengas, lo importante es en qué crees. Digamos, nosotros hace rato que venimos planteando que creemos en esto, y nos gustaría, digamos, esto que yo te digo a nivel nacional, volver a tender puentes con aquellos que estaban incluso vedados.
Sí.
Porque bueno, si los de, no sé, Córdoba son así, listo, chau, con eso no se habla. Los de Santa Fe, tal cosa, La Cruz. Entonces, bueno, poder replicar eso en la provincia de Buenos Aires, que es un poco esto de decir, bueno, no me importa el color político del distrito, yo banco igual, estoy igual, voy a consolidar igual. Y nosotros queremos hacerlo acá en Lobos, y por eso nuestro espacio, digamos, tiene esa impronta. No necesitamos un peronómetro, ni mucho menos. De hecho, creemos y somos conscientes de que hay muchos vecinos, vecinas, que hoy no... Yo creo que dicen apolítico, porque...
No, nadie es apolítico.
Pero,
yo no le creo a ninguno.
Como una forma de decirlo, pero no es eso. No es apolítico, es apartidario. Es agotamiento, es hartazgo. Y yo creo que todo ese hartazgo... se está volviendo a ordenar, porque todo ese hartazgo hizo que hoy tengamos este presidente. Y yo creo que mucha gente que miró de refilón y dijo, bueno, que venga lo que sea, porque total es todo lo mismo, hoy está tomando mucha conciencia de que no es lo mismo. Uh-huh. De que esto que estamos viviendo no es lo mismo que cualquier otra cosa, de que el negacionismo es muy peligroso, de que la violencia desde el Estado no puede volver nunca más, uh-huh. de que la timba financiera nos hizo mucho daño y ahora directamente es una obscenidad, de que son los mismos, de que no era verdad esto de que era la casta, sino que no dejan de ser los mismos tipos de siempre, digamos, los caputos de este mundo, los Bullrich de este mundo, uh-huh. Los Menem de este mundo, y perdón, los que son supersticiosos. Pero digo, viste, es como que, bueno,
¿me estás dando a entender entonces que Amor por Lobos va con Lista o no? ¿O es natural que se va a dar?
No.
Lista por afuera, por adentro, se van a juntar con la conducción actual del peronismo local.
No venimos conversando con nadie en ese sentido. Venimos conversando con muchos en sentido de que hay que buscar con los que pensás parecido, porque nadie se salva solo, digamos, bueno, alcanza. No creemos, no encontramos en un compañero, ni vamos a encontrar, no vamos a buscar enemigos donde no hay que buscarlo. Nosotros tenemos muy claro hoy cuál es el problema que tenemos. Uh-huh. Lo que sí estamos muy seguros y consolidados es en que queremos que el que defina la estructura y la estrategia, digamos, electoral, es Axel. En eso sí, tenemos una síntesis, y después, bueno...
Lo demás se discute.
Mirá, en eso tenemos una síntesis, y eso ya es un montón. Hoy, en esta coyuntura, tenemos mucha síntesis, pero esa es una de las síntesis en términos electorales. Después tenemos síntesis en que el equipo de cultura que lleva a cargo algo es espectacular, en que todo el equipo social que llevan adelante las chicas, incluso vinculadas con la asociación civil que hoy me preguntabas, es maravilloso, que todo el proceso de consolidación que hicieron las cooperativas de Lobos, quizás de la mano del empuje de muchos militantes, porque no soy yo, son muchos militantes los que empujaron para eso, y hoy es un proyecto, un emprendimiento económico, productivo, excelente, con mucha dificultad, pero con mucho amor. Entonces, sí, todo lo que hemos hecho... es cosecha, es amor, y tiene que ver con cosas lindas. Sí estoy de acuerdo con, bueno, los pibes de la escuela de boxeo, que son una cosa que no puedo creer lo que uh-huh. son. Así que, bueno, todo eso que se sostiene con mucha dificultad, pero que se creó con nada, y que hoy es sólido, que no tiene que ver con lo que somos. Porque a veces, viste, vos sos esto, vos sos aquello, no es así. Pero sí tiene que ver con lo que construimos durante muchos años. Y lo que más nos empuja, y por eso Axel para nosotros es un referente que es válido y certero y que queremos ir por ahí, o nos sentimos identificados, que ya es un montón hoy sentirse identificado realmente, alguien, pero sí. Lógico.
Porque no estamos en la época donde los referentes... ¿no?
Es una época de crisis política, pero mundial. No somos nosotros los argentinos. Es una cosa mundial lo que pasó. Hay algunos que dicen que fue para la pandemia, para mí viene de antes. O sea, es mundial, ni que te digo Latinoamérica, digamos, el que lo explica muy hermosamente, y el otro día... lo escuchábamos en casa, es García Linera, muy, muy, muy claramente.
Pero digo, ¿vicepresidente boliviano?
Era el
vicepresidente de Bolivia, ¿no?
Un académico maravilloso, que vale la pena leer y escuchar. Pero digo, en ese sentido, yo lo que creo es que, o lo que nosotros pensamos, es que nosotros tenemos que construir la perspectiva de futuro. Claro. Esto que yo te decía, digamos, volver a acomodarnos en el pasado, porque si nosotros vamos al frente de todos sin Alberto, sí, la política va a estar cómoda, tranquila, cada uno en su lugar.
Bueno Alberto, cada uno... me parece que ya...
No, por eso, el frente de todos sin Alberto, por eso te digo, o sea, en términos de estructura. Nosotros armamos eso de nuevo, en términos electorales de cara a esta elección, por ejemplo, pero sobre todo de cara al futuro, a lo que hay que construir para adelante.
Sí.
La política se va a acomodar, cada uno en un lugar, pero eso no va a garantizar una consolidación de un frente nacional que pueda recuperar, no el Estado, no un gobierno, la confianza
de la gente. La gente lo confía en ustedes.
Y, el no solo la confianza, sino las ganas de creer que se puede consolidar un futuro promisorio. Porque es como... los pibes hoy, vos los escuchás hablar y no sienten eso, ¿entendés? No,
yo lo veo como una cuestión de una relación que se rompe. Pero como que, bueno, viste, cada una pareja se rompe, cada uno se va por su lado y que se va mirando de reojo. Y que se pueden volver a encontrar, ¿no? Y al peronismo o a la centroizquierda le ha pasado eso. La gente se ha desenamorado por cuestiones propias y también por el asedio que tiene de los medios de comunicación, también hay que decirlo. Pero también yo soy de mirar primero en lo que me equivoco para después decir esto me parece mal, y a mí me parece que se han equivocado, fiero en algunas cosas, pero digo, es como volverse a enamorar, digamos.
Mira,
o volver a encontrarse, qué sé yo.
Lo que no puede pasar, me parece a mí, es que sigamos violentando, digamos, y buscando el enemigo y construyendo del compañero un punching ball. Podés no estar de acuerdo.
Sí.
Podés no estar de acuerdo, podés elegir hacer otro camino, incluso en términos electorales. Bueno, nosotros lo hicimos en la última elección, podés perfectamente. Ahora, que eso haga sacar lo peor de vos y convertirte en una mala persona en vinculación con tus compañeros, incluso con los que piensan distinto, porque eso pasa mucho, ¿eh? Hoy está como un poco de moda personalizar y todo esto de violentar, y parece como que el que más malo es, el que más cosas feas dice del otro, es el más canchero y el que más rating, no sé, de redes.
Sí, estamos en tiempos violentos. Sí.
Sí, y eso no es para nosotros. No sale, no lo podemos ni siquiera forzar, realmente no es para nosotros. Dicen que yo soy como que me enojo, que vos me conocés, realmente sabés cómo soy, pero la verdad es que
te enojaste, es cierto.
Sí, pero ¿cómo me enojo? Que te digo las cosas, no que me enojo. Yo digo las cosas.
Por ahí hay mucha gente que lo toma mal.
Yo digo las cosas, sí, decir las cosas, digo las cosas, nunca no las digo. Trato de hacerlo siempre en un marco más profundo, de mayor respeto. Pero yo creo que lo que no puede...
Y eso le cae mal a
mucha gente. Pero ¿sabes lo que siento? Que si los que tenemos vocación de
dirigente... Se autoperciben dirigentes.
O los que nos autopercibimos. O los que realmente conducimos un sector, como es mi caso, y conducimos un sector de compañeros y compañeras, no podemos dejar de decir. Por más que al otro le moleste, si nosotros pensamos cosas, no podemos dejar de decir. Porque es injusto, porque está mal, porque nosotros tenemos que decir lo que pensamos. Y si a veces ese decir lo que pensamos genera malestar, bueno, es lo que puede pasar. Ahora, que eso haga que del otro lado enfurezcan y violenten personalmente al otro, bueno, ya eso no... Como dice mi psicóloga, no podés...
¿Hace mucho haces terapia?
Sí, hace bastante. Pero digo, no podés manejar lo del otro. Vos podés manejar lo propio. Yo creo que hay que tratar de, en esta coyuntura, juntarse con todos los que podamos, tender puentes, consolidar espacios y tratar y laburar... pensando y creyendo que podemos consolidar un espacio de cara al futuro.
Uh-huh.
Que está muy bien el pasado, que hubo cosas maravillosas, que hubo cosas...
¿Te lo decís a los propios o a los de...?
A todos, me lo digo a mí. Me lo digo a mí. Digamos, y todos nos lo decimos. Me parece que es un buen ejercicio para todos. Digamos, me parece que hasta para la casa de uno, pero digo... todo lo que hicimos puede ser bueno o malo. De los errores podemos aprender, de lo bueno... vanagloriarnos y ponernos contentos y siempre tenerlos en nuestro corazón, pero sobre todo empujar para adelante.
Uh-huh. Tengo dos preguntas. Bueno. Ya estamos, mirá vos cómo son menos 10 van a ser, y ya tenemos que entregar el aire. ¿Tenés ganas de decir algo de lo que se dijo en el Consejo Liberante con los 100 millones?
No, 100 millones.
¿Cómo era? No, no sé. Por eso
100 mil millones de dólares eran.
Sí, no sé.
Mira, han dicho así. Tantas cosas, Fer. Han dicho, mira, han dicho que un cura de la iglesia renunció por mi culpa. O sea, a ese nivel. A ese nivel.
Bueno, vos sos amiga de Bergoglio, entonces.
No,
por ahí,
no. Sí, Francisco, que está mejor, gracias a Dios.
Ya fue, pero.
Sí, vamos, Francisco. Soy re de Francisco, sí. Con orgullo y no me da vergüenza, viste que ahora hay como algo de vergüenza.
No sos de San Lorenzo.
No soy de San Lorenzo. Mi hijo me mata. Yo no sé, de Boca o de Boca. Claro. Algún día fui de River, pero si lo llego a recordar en mi casa, pero.
Te deshereda.
No, olvídate, tengo que ser de Boca.
A morir.
Y él dice, yo te hice de Boca, listo, perfecto. Es una. No, realmente. Han dicho de todo. Y
esto. A ver, recapitulemos. ¿Qué dijeron? ¿Planera?
No, de todo, ¿no? Por eso, aprender de lo feo, acordárselo, pero ir para adelante. Yo la verdad que todos los días, viste, enrostrarme todo lo malo que me hicieron y me hubiera hecho parar. Y quizás hasta tendría miedo de lo que pudieran decir y eso no me animaría a seguir militando. Y yo milito porque mi corazón no puede parar de hacer eso, porque yo soy eso. Y creo que se puede construir un mundo más justo y realmente quizás puede ser utópico, pero hemos hecho algunas cosas que suben un escaloncito en la construcción de ese mundo más justo y entonces por eso creo que se puede, y no digo yo, ¿no? Digo como espacio político y también como grupo de militantes, entonces digo, bueno, quiero quedarme con esas cosas. Después las maldades, allá con el tiempo se sabrá, se no se sabrá, mucha gente, mira, cuando me dicen maldades, la mayoría de las maldades de este tipo, de esta calaña y de esta barbaridad, que buscan ser una maldad, pero que hasta parecen un meme, ¿entendés? ¿Qué me pasa? Mucha gente me llama riendo. Entonces sí. A todos nos reímos y relajamos.
Bueno, vos te señalaron un informe que no sé, te quiero preguntar, específicamente, ¿cómo está eso? El tema de cuando saliste en el informe de Majul, de lo que se dijo en el Consejo Liberante. 100 millones de no sé de cuánto, ¿manejás esa guita?
No. Primero que mirá, y está todo relacionado, las cosas de más. Hay cuestiones que son súper estructurales en la política y que sí. Uno estuvo ahí, fue funcionario, hizo muy bien o no su trabajo y creo que se, digamos,
sí.
A las pruebas me remito que el trabajo que hicimos ahí fue excelente, no fui yo sola, fue un equipo. La dirección de fiscalización cooperativa, de hecho, bueno, eso revalidó que hoy me volviera, que Axel volviera
que a la mi
laburo. Nosotros digitalizamos todo, mira, mucha de la información que hoy tiene el sector cooperativo para poder detectar irregularidades la construimos nosotros y la consolidamos nosotros y creamos el sistema para que eso suceda. Antes de mi gestión y nuestra gestión no se podía saber, por ejemplo, si en una cooperativa, si dos cooperativas tenían el mismo presidente, no se podía saber. Nosotros hicimos eso. Entonces, eso por un lado. Por el otro, entiendo lo mediático, lo necesario, entiendo también que yo en ese momento iba a ser candidata cuando toman la decisión o cuando avanzan con este tipo de denuncias, de maldades. Entiendo también que los movimientos sociales fueron un enemigo a elegir, como hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy el enemigo que elige Milei, el rival de Milei, el que él elige, es Axel también.
Igual en Milei está abriendo frente por todos lados, con
está
Macri,
bien,
con
está bien, pero bueno,
con Cristina.
Pero también. Digo, en este sentido, estas cosas, yo estoy súper tranquila en este sentido porque la verdad es que mi área, en su momento, o sea, tanto cuando estuve en Nación como ahora, no maneja fondos. O sea, no. Yo nunca firmé nada que tuviera que ver con el otorgamiento de fondos de plata. Sí, no, nunca. Nosotros controlamos documentación asamblearia, acompañamos todo lo que es el conocimiento técnico a las entidades para que puedan cumplimentar. Las entidades que están súper estigmatizadas, que son las cooperativas, y que han consolidado y construido comunidad a lo largo de la historia argentina, el 70% de la luz, que puede estar más o menos de acuerdo con la factura, ¿no? Pero el 70% de la luz rural es cooperativa en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y esos fueron un grupo de vecinos que como al mercado no le servía, o sea, a las eléctricas, a las empresas, no les servía llevar la luz hasta ahí, porque no les rendía económicamente. Los vecinos se organizaron y armaron cooperativas.
Uh-huh.
Cooperativas que vienen, que son protagonistas a nivel mundial y que construyen comunidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país hermosamente, y que hay que defenderlas y que hay que cuidarlas. Y yo soy cooperativista de corazón, creo sí. en eso, creo en esa forma de organización, me parece que es hermosa, que es sólida, que bueno, y el cooperativismo argentino es protagonista a nivel mundial. El sí. presidente de la Confederación Argentina de Cooperativas es el presidente de las cooperativas del mundo, de la Alianza Cooperativa Internacional. Ariel Huarco, que es el presidente de la Confederación Cooperar, que es la Confederación de Cooperativas Argentina,
sí.
una de las más grandes, junto con Coninagro y con Arcop, es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional a nivel mundial. La ONU este año lo declaró el año internacional de las cooperativas. O sea, nosotros las estigmatizamos en Argentina, pero en el mundo
no
las valoran
una
y las ponen en lo más alto, porque son muy fundamentales en la construcción de comunidad. Volviendo a los ataques y a todas estas cosas, a estas porquerías que pueden llegar.
¿Te vas a comprar un Ferrari o no?
No, no me voy a comprar un Ferrari.
¿Tu secretaría va a andar en Ferrari?
No va a andar en Ferrari, no, mirá. Sí, está el pliego. La verdad que en un momento dije, la llamé a la chica que es la directora de compras, llamé a Gildo, que es nuestro presidente del instituto. ¿Qué es esto? No, quedá tranquila, olvidate, no pasa nada. Ya lo están diciendo, pero no es verdad. Si querés te paso el pliego. En el pliego, bueno, es lógico, son dos vehículos utilitarios que hay que consolidar. Nosotros veníamos de ser una dirección, ahora somos un instituto provincial, porque el gobernador tomó la decisión en línea con el mundo, ¿no? Esto que te estoy contando, la ONU declaró... De jerarquizar el área de la provincia, y ahí es cuando llama, digamos, un equipo. En mi caso, a mí me llaman también por mi formación profesional al respecto. No hay muchos profesionales especializados en el sector, y yo soy parte de un grupo de profesionales jóvenes que tenemos mucha formación técnica en este sentido. De hecho, ayornamos todo el INAES. Bueno, hicimos esto, construimos los esquemas fiscalizatorios digitales para poder hoy tener la información. Por eso yo, en ese sentido, en todas esas causas, esas cosas, que es una sola, esa denuncia histórica que está ahí, digamos...
No avanza eso,
pero
nada.
Además estoy... digo, me gusta decirlo, aprovecho para decirlo, porque digo, cualquier cosa que inmediatamente se busque, está claro que el área nuestra, mía, digamos, donde yo estaba... no tiene que ver con ningún proceso de otorgamiento de subsidio, de ningún tipo, ni de subsidio, ni de recursos económicos, de ningún tipo. Nosotros llevamos adelante un esquema técnico absolutamente. Después, por cuestiones políticas, bueno, y además por el nombre del área, quizás, que bueno, llama la atención, porque se llama fiscalización. Nosotros fiscalizamos documentación asamblearia y técnica. Pero bueno, ya te digo, se han dicho cosas como desde que un cura de la iglesia renunció hasta que 100.000 millones de dólares, que el otro día me reía porque alguien me dijo que un avión de Messi vale 50.000 millones, o sea que con esa plata el IPAC podría haber comprado dos aviones de Messi. Entonces es como, hasta primero lo tomaba muy mal, después lo tomaba medio en risa, y después lo tomo con la tranquilidad del caso. Yo creo que...
¿Por qué pensás que se dijo lo que se dijo?
No,
¿es una cuestión política?
Sí,
que es una cuestión...
creo que sí. Creo también que miente que algo quedará, ¿no? Algunas personas pueden...
El jefe de propaganda nazi dijo eso.
Y bueno, y tenía razón. O sea, es terrible. Lo repetía Víctor Hugo, me acuerdo, hace poco. Pero es eso, miente que algo quedará. Y el tiempo... Y mirá, lo que más me gusta de esas cosas... de cuando me hacen esas maldades, ¿sabes qué es? Toda la gente que me escribe me dice, no, aflo. O sea, como que revalidan la elección de nuestro espacio, en mi caso, digamos, en mi rol de dirigente de un espacio, el empuje para adelante, ¿viste? A veces uno dice, bueno, ¿viste? Por tu familia, por tu mi vieja, mi hijo, si pucha, permitir que cualquier sinvergüenza diga cualquier barbaridad, Qué duro, ¿no? Qué duro. Mis amigas que me dicen, ¡ay, no! ¿Por qué? No te dediques más a eso. ¿Por qué? Tenemos que aguantar que digan estas maldades de vos. Y, ¿viste? Pero bueno, eso también te refuerza, te empuja para adelante y creo que eso es lo más lindo que tiene la, uh-huh, la política, ¿no? Que uno deja cosas para siempre, uh-huh, cuando uno es militante, que la búsqueda es esa, dejar cosas para siempre.
Tengo un minuto porque le tengo que entregar el aire al señor que está ahí afuera.
Muy bien.
Dos minutos. Igual ya lo voy a entregar tarde hoy porque nos resarpamos, Pipo, hoy, con el tiempo. No, después te voy a contar la anécdota de Maradona cuando se enojó con Pipo Gorosito.
Muy bien.
Y jodemos mucho con Juan con eso. Pero, ¿ves viable un peronismo unido, Lobos?
Yo creo que hay que... Todo depende de... ¿De qué buscamos? Yo creo que hay que buscar un proyecto de cara al futuro. Si nosotros buscamos la reedición del pasado y el enemigo en el compañero y la violencia entre nosotros y bueno, posturas que no compartimos desde el espacio que me toca representar, si queremos que sean siempre los mismos, que nadie pueda tener voz, que yo creo que no. Pero si hay realmente decisión de transformar, de empujar, de que se quiera construir un espacio de horizontalidad sin ganar lugar, así, digamos, destruyendo y ganando lugar laburando, te digo, si lo veo fácil, y... Pero nosotros siempre vamos a estar en ese lugar. Nosotros hoy tenemos muy claro dónde estamos posicionados, quién nos representa en el espectro político, que es Axel Kicillof. Queremos que él sea el que tome las decisiones electorales, porque creemos que son de cara al futuro, que tiene consolidación como dirigente de cara al futuro. Y nosotros vamos a seguir laburando para construir equipo, para construir identidad, no quiero decir volver a enamorar porque está trillado, ¿viste? Pero para que podamos creer que es por acá, como nosotros creemos, para que podamos con otros, invitar a otros y que otros se sumen a creer que es por acá.
Gracias, Milagros.
Un placer.
Pasaba Milagros Moya.